Cuando enseñaba Mateo capítulo 19, empezamos la iglesia estudiando el libro de Mateo, es el pasaje paralelo a este. Así que voy a usar la misma ilustración que usé en esa época, que fue en el año 95, hace 3 años. Algunos de ustedes ya escucharon la ilustración, pero se presta muy bien para el tema. Se trata de un anciano, un burro y un niño. El anciano está montado en el burro, el niño va jalando el burro por delante, cuando llegan a un pueblito, y en una esquina hay un grupo de personas, y mira que el niño jala al burro con el anciano, y la gente empieza a murmurar, tremendo manganzón, podría caminar, pobre criatura, como le explota, es un abusivo. Y el anciano y el niño escucharon esto, caminan media cuadra, cuando ya no lo ven, se cambian de lugar. El anciano se pone a jalar el burro y el niño se sienta en el burro. Llegan a la siguiente esquina donde hay un grupo de personas y escuchan que dicen, ¡qué barbaridad! El niño lleno de vida, bien sentado, y el pobre anciano doblado jalando el burro. Entonces escuchan eso, caminan media cuadra más allá y después de media cuadra el anciano también se sube al burro. Así que el niño y el anciano en el burro. Así que van caminando. Llegan a la siguiente esquina y escuchan a la gente decir, pobre animal, doblado con el peso, y estos bien sentados en el pobre animal, con la lengua afuera, abusivo, porque el animal no se puede defender. Entonces escuchan eso, avanzan media cuadra y se bajan los dos, y los dos se ponen a jalar del burro. Y cuando llegan a la siguiente esquina escuchan decir, estos son idiotas, tienen burro y no lo usan. Y aquí digamos que es imposible agradar a todo el mundo. Siempre te vas a llevar a alguien en contra y alguien no va a estar de acuerdo. Y esto es lo que trata hoy día el capítulo 10 de Marcos. Empieza el versículo 1 diciendo, levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse, multitudes, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Jesús deja Galilea y ya no va a volver. A partir de ahora, Jesús va camino a Jerusalén, va camino a ser crucificado. Así que a partir de ahora vemos a Jesús en un viaje de no retorno. Sale de Galilea, está en la región de Perea, cruza el Jordán hacia Judea, y en un pueblito la gente se entera y todo el pueblo sale a Jesús. Recuerden que les he dicho una característica de Marcos, es el evangelio de las multitudes. Todo el pueblo sale al encuentro. Y Jesús, como solía hacer, les enseña. Él no va a desperdiciar el tiempo y Él les va a enseñar. Ahora imagínense el cuadro, la multitud escuchando a Jesús, Jesús hablándoles, y por allí se acercaron los fariseos y le preguntaron para saber, no, para tentarle, para probarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y vemos que los fariseos aprovechan que Jesús está con el gentío y entran y le sueltan a boca de jarro un tema que era controversial. En tiempo de Jesús habían dos corrientes de interpretación con respecto al divorcio. Y los fariseos le sueltan esto, porque si Jesús se iba para uno o para el otro, iba a tener a un grupo en contra. Así que la intención fue tentarle, probarle. Hoy día, la iglesia cristiana no se pone de acuerdo en muchos temas, que son secundarios. Por ejemplo, un tema en el cual la iglesia no se pone de acuerdo es con respecto a el libre albedrío y la soberanía de Dios. Hay iglesias que dicen que todo ya está hecho, la soberanía de Dios, y no puedes hacer nada, y otros que no, es tu libre albedrío, tú decides. Y vas a una iglesia, cree en una cosa, vas a otra iglesia, cree en otra cosa. Es como que Jesús apareciera ahora y le hiciera esa pregunta, ¿tú qué dices? Si la intención realmente era agarrarlo a Jesús. Muy bien. Hoy día, Jesús, hoy día vamos a tocar el tema del divorcio, porque es lo que le pregunta de Jesús, la controversia sobre el divorcio. En un comentario leía que en el año 1996 en los Estados Unidos solamente habían ocurrido 1 millón de divorcios. En el 96, 1 millón de divorcios. Una población de 200 millones de habitantes, casi el 0.5% de la población se divorció el año 96 en los Estados Unidos. Hoy día, de cada 10 matrimonios, 6 terminan en divorcio. En tiempos de Jesús, la corriente conservadora estaba liderada por un rabí que se llamaba Shammai, y la corriente liberal por otro que se llamaba Hillel. Shammai decía que el único motivo por el cual un hombre podía darle a su mujer carta de divorcio era si es que había ocurrido adulterio. Nada más. Hillel era el liberal. Él decía, a la mujer se le puede dar el divorcio por cualquier cosa. Por ejemplo, si quema el huevo. Y el divorcio, toma tu papel, chao. O a lo mejor si la mujer era muy gritona, me divorcio. O si la mujer roncaba al dormir, me divorcio. Es decir, cualquier pretexto podía ser usado por los liberales para obtener el divorcio de sus esposas. Es decir, cualquier tema, cualquier cosa, cualquier pretexto le usaban para divorciarse. Y viene a Jesús y le preguntan eso. Menos que son interpretaciones, la corriente de Hillel y la de Shammai. Y cómo a veces con tanta interpretación perdemos el significado de lo que Dios quería decir. Pero una cosa sí era clara para un judío en los tiempos de Jesús: el divorcio era permitido. Y segundo, solo el marido tenía el derecho a requerir divorcio. La mujer nunca. La mujer no podía pedir divorcio. Piña, piña. Pero estaba en potestad del marido. El versículo 3, él, Jesús, respondiendo les dijo, ¿qué les mandó Moisés? En otras palabras, Jesús dice, me importa un pepino lo de Shammai y Hillel. ¿Qué dice la palabra? Lamentablemente hoy día la gente está muy entusiasmada con cosas, léete este libro y un milagro en tu boca, o este otro, el divino fluir. Y, no, a mí no me dejan cosas. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Yo era la última fuente. ¿Qué dice el Señor? Y Jesús se está refiriendo a lo que Moisés había escrito con respecto al divorcio. Si me acompañan, dejen su dedo en Marcos 10. Y acompáñenme a Deuteronomio 24. Deuteronomio es el último libro del Pentateuco, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 24, los primeros 4 versículos. Veamos qué cosa fue lo que dijo Moisés del divorcio. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. La pregunta es, ¿cuál será la cosa indecente, no? Vamos a ver. Saldría de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre, si la repudiara se puede casar. Pero si este último la aborreciere y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el segundo marido que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante del Señor. Muy bien, este es el texto que Moisés escribió. Y Moisés es claro y dice, la única concesión por la cual un hombre podría decirle a su mujer que ya no quiere quedarse casado con ella es si encontrara cosa indecente. ¿Qué cosa es cosa indecente? Porque ahí encontramos que se le dice casi indecente es quemar el huevo. Y se llama ahí adulterio. Muy bien. Vamos a ver. Cuando Moisés escribe esto, él está escribiendo esto como una concesión para proteger a la mujer. El hombre quiere ver cómo deshacerse de la mujer, y Moisés cuando escribe esto, ojo que digo Moisés, cuando escribe esto, quiere proteger a la mujer. Recuerden ustedes que cuando un judío se casaba, la luna de miel duraba un año. En ese texto de Deuteronomio 24, más adelante dice, y tendrán una luna de miel de un año. Y lo que Moisés está refiriendo como única concesión para que el matrimonio no sea válido es, si en la luna de miel el marido haya que la mujer no es virgen, podría, en ese entonces, dejarla. Pero eso tenía que ser en el plazo de la primera semana de luna de miel. Porque no va a ser cuando la mujer tenga 40 años, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que la luna de miel... No. No es así. Y es más, el marido que había repudiado a su mujer, si después se arrepentía, nunca más la iba a poder recuperar. Por eso era que esta ley fue dada para proteger a la mujer del abuso que pudiera caer que por cualquier pretexto. Y vemos que el tiempo de Jesús estaba siendo usado como pretexto. Y habían perdido por completo la perspectiva. Fíjense en el versículo 4. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Sí, pero no reparan cuál era el motivo y cuál era el contexto. Moisés buscó protegerla del abuso del hombre, y el único motivo, como les había dicho, era en el contexto que si no era virgen, y en la primera semana de luna de miel, el hombre jamás podría volverse a casar con ella. En tiempo de Jesús, cuando un hombre quería repudiar a su mujer, escribió un documento, me quemaste el desayuno, te repudio. Y conseguía la firma, si podía conseguir la firma de tres rabís, tres hombres que eran respetados en la comunidad como maestros de la ley, y conseguía las tres firmas, le daba su cartita y chau chau, patitas afuera. Así era como se había degenerado en los tiempos de Jesús esto. Y Jesús, el versículo 5 dice, les dijo, por la dureza de su corazón les escribió este mandamiento. ¿Quién? Moisés. Moisés escribió este mandamiento porque el corazón era duro. El corazón es egoísta. Fíjense, ¿cuántos de ustedes, acá el grupo de ustedes son solteros, otro grupo de ustedes son casados, y otro grupo son divorciados, a alguien le cae? Pero a los solteros les hablo, a los que están divorciados también, a todos les hablo. Cuando pensamos en nuestro matrimonio, a los que estamos casados y divorciados, cuando pensamos en nuestro matrimonio, ¿cuántos de ustedes pensaron, yo me quiero casar porque quiero tener el matrimonio más infeliz sobre la tierra? Quiero ser una amargada, quiero vivir una vida depresiva, quiero tener un marido que es una basura. ¿Cuántos de ustedes se casan así? Yo quiero casarme, quiero ser un infeliz. No, todos van al matrimonio con la idea, yo me quiero casar porque yo tengo mi matrimonio, va a ser el mejor matrimonio del mundo, va a ser un modelo. Y van con esos anhelos y sueñan con el matrimonio perfecto. Y que todo el mundo lo mire, nos va a pasar como juntitos la mano. Ay, la gente suspira, es que románticos. Y todo el mundo sueña con eso. Para muchos, eso se le acaba en la primera noche de la luna de miel. Para otros, en la segunda noche. Y para otros, en el año, o a los 5 o a los 10 años. Pero lo que voy es que jamás uno va al matrimonio con la idea, yo voy al matrimonio porque quiero una vida miserable. Increíblemente, ¿qué es lo que muchos obtienen cuando van al matrimonio? Lo que no querían, y se encuentran con que tienen un matrimonio miserable. ¿Y a qué se debe eso? Y déjenme decirles, es por el corazón egoísta, por la dureza de su corazón. en el matrimonio, uno muere a sí mismo. Si tú quieres vivir como quieres, quieres disfrutar de la vida, estar con tus patas, ir al cine, vivir la vida, no te cases. ¿Para qué te vas a casar? Cásate con tus patas si quieres. No tienes por qué arruinar en la vida a aquella mujer que decidió unirse contigo de por vida. Entonces fíjate bien lo que vas a hacer. ¿Eres egoísta? Porque muchos dicen, pero querido, tienes que cambiar de cosa. ¡Así soy yo, Castilla! ¡Te casaste con ella! ¡Pues te pelaste! ¡Así soy yo! ¡Tendrás que aguantarlo! No. Esa no es la actitud del matrimonio. No es una excusa valedera. ¡Y así soy yo! Así que tú ya sabías muy bien. Así que te trajo el paquetito. No, no es eso. La disposición de la persona cuando entra al matrimonio es morir a uno mismo. Ya no va a vivir para sí, va a vivir para el otro. Tiene que tener la capacidad de amar, la capacidad de perdonar, la capacidad de darse a sí mismo. Así que la actitud de no me importa lo que ella quiera, yo hago lo que me da la gana. Entonces buscar, a ver, ¿cómo la revienta? ¿No? Y piensan eso, ¿no? Y realmente piensan. El querido marido le hace algo a la mujer, ojalá, ahora me toca a mí, toma que te doy, me gusta darte rey. No. Eso no es el matrimonio, eso parece el campo de batalla, lucha el cachascal, no matrimonio. Por la dureza de su corazón, por un corazón egoísta. Si quieres vivir solo y hacer lo que quieras, no te cases. Haz como Luchito, que hasta ahora no se ha casado. Él quiere vivir como quiere, es su opción. Hasta el día que él decida, muy bien, ahora se acabó. Ahora sí, vivo para el otro. Versículo 6. Y Jesús no se queda en Moisés. ¿A quién va a acudir Jesús? A los egipcios, a Dios. Y dice el versículo 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Dios no creó a Adán y a Esteban. Dios creó a Adán y Eva. Hombre y mujer los creó. El hombre solo no está completo. Y la mujer sola no está completa. Dios creó al uno para el otro. Que hay personas que Dios les da la capacidad, sí les ha dado, pero son los menos. La mayoría Dios nos ha dado esta capacidad de tener sexualidad, procrear, amar, y la necesidad de depender de otro, la necesidad de ser amados y de amar, la necesidad de pertenecer a algo, a alguien. Y la idea de Dios era la idea del matrimonio, y Dios lo creó el uno para el otro. No es, no fue, ni será idea de Dios el divorcio. El versículo 7 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y aquí las leyes que son practiquísimas para que un matrimonio pueda empezar bien. El matrimonio empieza mal si el hombre no deja padre y madre. Y el problema de muchos matrimonios es que el marido tiene el cordón umbilical bien atado a la suegra. Bien atado a la mamá. Y la esposa arregla su casa bonita y viene la suegra. Esto, me han hecho el mueble. La comida, ya a mi hijito le cocinaba mejor. Y eso, qué barbaridad, ¿cómo haces? A ver, hijito, tu esposa hace otra cosa y te prepara tu juguito. Y el hijito, qué rico mi juguito. Poco. ¡No! Si quieres estar con mamá, cásate con mamá, pero no la arruines la vida de tu mujer. Y viceversa, igual ocurre que la hija no cortó el cordón umbilical. Y aunque no lo crean, nuestra necesidad económica de Perú hace que uno vaya a vivir a la casa de uno de los padres. ¿Y saben? Lamentablemente eso de alguna forma perturba el matrimonio, porque el que está en su casa sigue siendo hijo. Y el otro es el extraño, el huésped. Si puedes irte a una cueva, a un garaje, a donde sea, vete, pero estén los dos solos. Tienen que dejar y decirle, mamá, yo te quiero mucho, pero yo me casé con ella. Pero todo lo que... Sí, mamá, has hecho mucho por mí. Gracias, mamita, te acompaño hasta la puerta. Y se unirá. Así que lo primero era dejar. Lo segundo, se unirá. Y para que puedan entender lo que es se unirá, debe ser una unión permanente como ocurre cuando uno usa tris. No sé quién me contaba, estuve agarrando un frasquito de tris y se le pegó los dientes. Y tenían que llevarlo al dentista. Es la unión, es una unión permanente. Es la idea de un pegamento. Es decir, la idea del Dios del matrimonio es una vez para siempre. Eso es como Dios lo concibió. El versículo 8 dice: y los dos serán a partir de ahora dos mitades. ¿No dices no? Y los dos serán una sola carne. Sí, hay diferencia entre mitades y unidad. Serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Ya no más dos, sino uno. Una unidad. Se necesita de los dos. Habla de un sentido de completo. El versículo 9 dice: por tanto, lo dice Jesús, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Muy bien, esto era lo que Dios había planeado para el matrimonio. Un matrimonio de por vida. Cuando yo me casé con Regina, yo pienso llegar a viejito con ella. Pienso estar ahí con, sin dientes, ahí en mi silla, meciéndome, y ve la Regina ahí también en su silla meciéndose, la va sin dientes ahí mirándome. Viejito. Y uno sabe que a lo largo de toda su vida debe ser una entrega. Uno siempre le echa la culpa al otro. Como por ejemplo, hablando de viejitos, este viejito que entra a la casa y ve a la viejita de espaldas con su moñito, su palito ahí en el moñito. No sé por qué me las imagino así. De espaldas está la viejita tejiendo. Y el viejito entra y dice: ay, mi vieja, cada vez más gorda. Voy a demostrar qué tan gorda está. Querida, tengo algo que decirte. La pobre está sorda. Da dos pasos más. Mi amor, quiero contarte algo. Sorda, sorda. Da dos pasos más. Cielo, ¿no sabes lo que pasó? La pobre está más sorda que una tapia. Da dos pasos más. Mi vida, quiero contarte algo. Y la esposa le dice: es la cuarta vez que te digo qué, qué. Uno siempre le echa la culpa al otro. El otro tiene la culpa. Y proyecta sus propias deficiencias en el otro. El mal pensado no es el otro, es uno. Así que la idea de Dios era esto: juntos hasta el fin. Muy bien, vemos muchas veces en la Biblia que Dios tiene ideales y vemos qué tan lejos estamos nosotros de llegar a los ideales de Dios. El Antiguo Testamento, cuando Moisés en Deuteronomio 24 habla de la posible divorcio, él lo usa en forma disuasiva para evitar realmente que esto se haga. Pero en el Nuevo Testamento era el pretexto. Así lo contestaron ellos. Moisés dijo que podíamos divorciarnos. Había cambiado por completo del origen al final. Como conversaba con Luchito ayer y me decía: echa la ley, echa la trampa. Y hay gente que va a buscar cómo poder sacarle la vuelta a las cosas de Dios. Miren, el divorcio no es algo tan fácil como quemarse una verruga. Esta verruga horrorosa me la quemo. A este hombre verrugoso me lo quemo. ¿No es eso? Si tienes un mal matrimonio, tienes que luchar por él. Y la Biblia y Dios te dice que tienes que hacer todo lo humanamente posible por salvarlo. Acompáñenme a Malaquías capítulo 2, versículo 14. Malaquías está antes de Mateo. Malaquías 2, versículo 14. Más bien, ¿por qué? Porque el Señor ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guárdense, pues, en su espíritu y no sean desleales para con la mujer de su juventud. Y aquí Dios, a través de Malaquías, le habla a esos viejos verdes judíos machistas, que de repente veían a una mujer joven y veían a su esposa vieja, veían a la joven, veían a la vieja y decían: ¡qué repudio! Me voy con ella porque me gusta más. Dice: no seas desleal con la mujer de tu juventud, porque el Señor, el Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Esa es la actitud de Dios, es la actitud de Dios con respecto a esto. Dios lo aborrece. Dios aborrece el divorcio, pero no aborrece a los divorciados. Dios aborrece el pecado, pero no aborrece al pecador. Así como Dios no puede considerar que un hombre con una ligereza tal deje a su mujer, también Dios se duele con situaciones intolerables. Por ejemplo, cuando una persona tiene por compañero a una persona perturbada, y uno sufre las consecuencias de la perturbación de esto, y Dios se duele de esto también. Ahora, para los que sufrieron la traumática, y lo voy a definir con las palabras que son, la traumática experiencia de un divorcio, Dios no te condena, Dios te tiende la mano y Dios te perdona. Se paga un precio muy alto, demasiado alto, para los que están considerando el divorcio como una opción. El precio es altísimo. Porque los que han vivido un divorcio les pueden decir la agonía de los meses anteriores, del proceso, de la separación y lo difícil que fue el tiempo que siguió. Y llevar el estigma en una sociedad a veces en que divorciar significa mujer fácil para agarrar. Así que es duro en realidad. Como les digo, el divorcio no es una opción, es un accidente, es una desgracia. Es una situación que no debió haber ocurrido. Es como que un ser querido se muere, algo así. Y Dios se duele de eso. Sin embargo, muchas veces, el joven en su apasionamiento, 17 años, y la muchacha le dice a su mamá: mamá, es el hombre de mi vida. Solo vivo con él, mi corazón palpita de emoción, me tengo que casar con él. Pero hijita, tienes 17 años. Espérate a los 24, a los 24 ni hablar, me muero de amor. Vamos a ser la pareja perfecta. Y muchas veces esa pasión juvenil descontrolada, completamente idealista, que no tiene que ver nada con la realidad, termina con un matrimonio de cortos años que acaba en el divorcio. Solteros, escuchen por favor, casarse con la persona correcta es como vivir el cielo en la tierra. Casarse con la persona equivocada es como vivir el infierno en la tierra. Yo he conocido hombres de Dios que se casaron con la persona equivocada y mujeres de Dios que se casaron con la persona equivocada y hoy día lo sufren, sufren la situación. Así que nadie los obliga ni nadie les pone una pistola en la espalda. Oren. Oren antes de decidir, hagan que su matrimonio sea hecho desde el cielo. Desde ahora, pídele a Dios que bendiga a la mujer, al hombre, que será tu cónyuge. Señor, guárdalo, protégelo, no me lo des traumadito, que no me gusta. Sino, trae un nuevo hogar bien seriecito, bien juiciosito, así lo quiero, Señor. Ora, ora por esta persona, que Dios tiene para ti. En el versículo 10, fíjense, en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. El pasaje paralelo en Mateo 19:10 dice que los discípulos le dijeron a Jesús: pues si esto es así, no conviene casarse. Eso le dijeron los discípulos. porque los discípulos realmente abrazaban la corriente liberal. Por cualquier cosa no se podría divorciar. Y Jesús es tajante cuando dice, la idea de Dios es una vez para siempre. Entonces los discípulos ya eran obligados y se siente conviene casarse. Ahora, los discípulos vuelven a preguntar a Jesús, pero hay diferencias. En la primera vez que Jesús habla de esto, responde a pregunta de los fariseos. Ahora responde a pregunta de los discípulos. En la anterior era para tentarle. En esta vez los discípulos quieren saber. En el anterior, había una multitud, acá los discípulos están a solas. Así que el contexto es diferente. Y Jesús le responde en el versículo 11 y 12, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Pero cómo? ¿No había dicho pastor que las mujeres no podían divorciarse solo los hombres? Sí, un pequeño detalle. Marcos va dirigido el evangelio a un grupo en particular. Mateo es para los judíos, porque quiere probar Mateo que Jesús es el rey. Lucas va a los griegos, que tenían la mentalidad de la época, y Jesús y Lucas describe a Jesús como el hombre perfecto. Juan escribe su evangelio a los gentiles. Pero Marcos, ¿a quién dirige su evangelio? A los romanos. Y Roma era la cuna del derecho. Y una mujer romana tenía derecho para divorciarse. Así que Jesús, hablando, dice, censura al culpable y defiende al inocente. Hoy día vivimos en una época en que la fidelidad es burlada. Como alguna vez un amigo me contó que entró a trabajar a una empresa y en eso su jefe le dice, la secretaria de ahí de almacén agarra con cualquiera, así que llévatela. Y él dice, yo soy cristiano y llamo a mi esposa. ¿Tú qué? Oye, está bien, llamo a mi esposa, pero me agarro a la secretaria, no hay problema. Pero dijo, no llamo a mi esposa, yo no podría hacer eso. Y hoy día cuando uno es fiel, se burlan. En una reunión de mujeres con más de 5 años de casada, una empieza a decir, ay, qué enamorada estoy de mi marido, estás volteando y la mira. ¿Qué? Estoy enamorada de mi marido. ¿Tienes otro marido? No entienden. Se burlan. Infidelidad es un ataque a la esencia del vínculo matrimonial. ¿Cómo sufre el cónyuge al enterarse de la infidelidad del otro? Y sufre, el sufrimiento es fuerte. Hay una herida que tardará muchos años en sanar si no hay perdón, si no hay capacidad de perdón. En la iglesia cristiana existen dos posiciones con respecto al divorcio. Yo te digo posiciones. Una de ellas dice, casado para siempre, no existe el divorcio. Si te separas, te quedas sin casar. Y está la otra posición, en la cual el divorcio es un accidente, una desgracia que ocurre, inevitable. Puede ser por adulterio o por perturbaciones mentales de la otra persona. Cada caso es diferente. En ese caso, el inocente puede volver a casarse. Eso es la siguiente posición. Bueno, ¿qué les digo yo? Porque dice, qué bien, pero no dices nada hasta ahora. Pues yo jamás le voy a decir esto o lo otro. Les digo lo que es claro. El divorcio no es una opción. El divorcio es un accidente, es una desgracia. Pero Juan, capítulo 4, y Juan, capítulo 8, Jesús habla con dos mujeres. A una de ellas le dice, cuatro maridos has tenido y el que ahora tienes es tu marido. Y a otra, una mujer adúltera. Fíjense que no digo fornicaria, porque fornicación es sexo, fuera, sexo cuando uno es soltero, eso es fornicación, fornicar, de adulterio, adulterar, adulterio, sexo cuando uno es casado, y esta mujer era adúltera. A ambas, Jesús habla con ella, le muestra su favor, las perdona, inclusive les dice, anda, y no peques más. O sea, el profeta se enamora locamente de Gomer, una prostituta, la trae a su casa, se casa con ella y se enamora. Gomer después que ha tenido dos hijos, vuelve a sus andanzas y huye del hogar. El libro de Oseas nos da a entender que él la busca y la saca. Seguramente ella estaría en un prostíbulo, pero enferma, con alguna veneria o vieja o del lado, y él llega y prácticamente la compra, la saca de ese hueco y la lleva otra vez a casa y le da prodigios, la perdona y la ama. Así que según la palabra de Dios debemos de tener la capacidad de luchar y hacer todo lo posible por perdonar. Yo no le deseo a nadie el que pase por un divorcio. Sin embargo, hay consecuencias y se sufre mucho. Dios quiere. Si estás casado, que luches por tu matrimonio. Si estás soltero, fíjate bien con quién te casas y fíjate bien. Y si ya eres divorciado, Dios te perdona y Dios te condena. No sé cuál es tu situación, pero Dios tratará contigo. Hace muchos años subió como comandante general del ejército un general que era un hombre bien moralista. Apenas él subió a la comandancia general, sabía que le quedaba poco tiempo para hacer reformas, y lo primero que hizo fue dio de baja a más de 400 oficiales, entre generales a tenientes, los sacó del ejército. Cuando ellos van a ver por qué los habían sacado del ejército, él los había sacado porque tenían querida mujer fuera del matrimonio o habían abandonado a la mujer. Y cuando esos militares fueron a averiguar por qué los sacaban de la institución, este general respondió: es muy fácil, ¿cómo puedes ser fiel al ejército, fiel a la institución y fiel al país si no es fiel, si no es fiel a su esposa y a sus hijos? Por infieles los sacó del ejército. Y lo sacó. Por supuesto, este general no duró mucho, porque lamentablemente lo bueno no dura mucho. Versículos del 13 al 16. Fíjense, ¿por qué entran niños acá? Y tiene que ver con lo que Jesús está hablando. Porque dice: y le presentaron niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Los niños entran acá. Normalmente las víctimas inocentes de un divorcio son los niños, si son pequeños. El asunto es que los marca. Y ustedes saben, es increíble la cantidad de niños que creen que por su culpa sus papás se divorciaron. Se echan la culpa a ellos. Por mí fue. Y eso los hace crecer inseguros. ¿Qué ocurrió? Hubieron padres que vieron a Jesús y llevaron a sus niños para que Jesús los bendiga. Querían que Jesús los tocara. Los discípulos: no molesten al maestro. Y Jesús se indignó, se puso furioso. Primera vez que esta palabra se usa Jesús en conexión con sus discípulos. Jesús se puso furioso. Déjenlos venir, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque un niño cree, un niño confía, un niño no se preocupa, un niño... ¿Ustedes han visto alguna vez un niño de 5 años abrir la refrigeradora, cerrar la refrigeradora y decir: mamá, ¿qué vamos a comer? La refrigeradora está vacía. Ni le importa. Mamá sacará de donde sea, pero sacará. Esa es la confianza que debemos tener en nuestro Padre Celestial. Y Jesús les muestra ternura. En el versículo 17 dice: al salir él para seguir su camino hacia Jerusalén, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él. Le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los pasajes paralelos de Mateo y Lucas nos cuentan que era joven, que era importante, que era rico y que era religioso, si era un hombre moral. Este hombre se siente atraído por Jesús, lo sigue y se arrodilla. Recuerden, un judío no se arrodillaba ante nadie, sino ante Dios. Tienes todo lo que una persona puede desear para ser feliz: juventud, riqueza, poder, religión, cómo se siente este hombre vacío. Vino en el tiempo preciso, porque era joven, a la persona correcta, Jesús, con la pregunta oportuna, ¿qué haré para ser salvo? Sin embargo, comete dos errores. Primero, le llama a Jesús maestro bueno, y segundo, le dice, ¿qué haré para obtener la vida eterna? ¿Qué puedes hacer por Dios para que Dios se vea obligado a darte la vida eterna? ¿Qué haré? No puedes hacer nada. Nunca podrás hacer nada. Es por gracia. En este caso, vemos que el versículo 18 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llaman bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, él respondiendo dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Con esta pregunta, Jesús lo quiere hacer reaccionar cuando le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Qué estás diciendo? ¿O que yo no soy bueno? ¿O que yo soy Dios? Está diciendo a este hombre. Segundo, Jesús cita la segunda tabla de la ley. En Éxodo, Dios le da a Moisés dos tablas de la ley. En la primera tabla hay cuatro mandamientos, relación vertical con Dios. Y en la segunda tabla hay seis mandamientos, relación horizontal de los hombres con los hombres. Y Jesús le menciona la segunda tabla, relación con los hombres, y le menciona seis cosas. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. El hombre le responde y le dice, lo he hecho todo eso. El hombre le está diciendo a Jesús, soy una persona moral, soy una persona buena. Y Jesús no lo refuta. Y Jesús le dice, sí, en realidad eres bueno. Porque le dice, mentiroso. No, Jesús no le dice eso. Fíjense el verso 21. Entonces, Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Estoy seguro que si fuera Leo, Dios le diría a Leo, Leo, 371 cosas tengo contra ti. Pero con ese hombre le dice, tengo una sola cosa contra ti. Pero, bien, me llama la atención algo. Marcos, el único que lo dice, esto es importantísimo, dice, Jesús mirándolo, ¿qué? ¿Puede uno mirar, amar, mirar, amar con la mirada? ¿Puede uno sentir con una mirada que es amado? Si había alguien que sí sabía lo que era la mirada de Jesús, era Pedro. Y ustedes saben que el Evangelio de Marcos realmente es el evangelio que Pedro le contó a Marcos, porque la Biblia nos cuenta que Pedro le había dicho a Jesús que nunca lo negaría, y Pedro lo niega tres veces consecutivas. Entra a las afueras del pretorio, se está secando, calentando en el fuego, y una mujer, tú hablas como ellos, no lo conozco, jamás lo conocí, y lo niega ante sirvientas, ante mujeres, lo niega ante personas sin importancia. Y Pedro lo niega por tercera vez, y me dice el Evangelio que en el instante que el gallo canta, Pedro se acuerda que Jesús le dice, y sale a la puerta del pretorio y dice, y Jesús lo miró. Y se encontró Pedro con la mirada de Jesús. Y no era una mirada, ¿ves? ¡Te la dije! ¡Te la dije! No, no fue una mirada de eso, sino no fue una mirada de compasión. No te preocupes, te amo. Y aquí nos escribe Jesús mirando a este hombre y su corazón sintiendo ternura por él, lo ama y le dice, solo una cosa te falta, solo una cosa. Y Jesús le pone el dedo en la llaga. ¿Quién era el Dios de este hombre? Mamón, las riquezas. Fíjense que Jesús no le dice a todo el mundo, vendan sus riquezas y denlo a los pobres. Solo al joven rico se lo dijo, porque para él era su Dios. No se lo dijo a José de Arimatea, no se lo dijo a Nicodemo, no se lo dijo a Zaqueo. Zaqueo devolvió porque él quiso. Solo a él, porque ese era su Dios. El verso 22 dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Se entristece, sus posesiones eran su Dios. Yo no sé qué es lo que puede haber entre tú y Dios, algo metido allí. Puede ser que haya droga, mal genio, pesimismo, yo no sé, pornografía, malos pensamientos, no sé qué puede estar metiéndose entre tú y Dios, pero Dios te está llamando. 23 y 24. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles: hijos, ¿cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? En primer lugar, ¿por qué se asombran los discípulos? Porque en la concepción hebrea, si una persona era moral, llamaba a Dios, Dios la bendecía. Así que para ellos, riqueza y signos exteriores de riqueza era sinónimo de ser una persona entregada a Dios. Entonces cuando Jesús dice: ningún rico, qué difícil será que un rico entre Dios, nos habían dicho que era al revés. Que si uno es pobre es porque es pecador, pero si uno es rico porque ama a Dios. Y Jesús les enfatiza por segunda vez. Ahora, ¿por qué dice Jesús que es difícil que un rico entre al reino de los cielos? Es fácil, porque confía en sus riquezas. Sus riquezas lo pueden comprar todo. Lo paga el policía, compran al policía. Un muchacho está enamorando a la hija, el papá no le gusta, toma, te doy plata, desaparece mi casa. Recibe la plata y desaparece mi casa. Así es. Aparentemente el dinero lo compra todo, relaciones, poder. Pero fíjate, el dinero puede comprar una cama, pero no compra el sueño. El dinero puede comprar comida, pero no compra el apetito. El dinero puede comprar medicinas, pero no compra salud. El dinero puede comprar una casa, pero no compra un hogar. Y en definitiva, el amor nunca se puede comprar. Cualquier cosa se puede comprar. Y este hombre, aunque tenía el dinero y podía comprarlo todo, realmente no tenía nada. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Aquí Jesús no está diciendo algo, una posibilidad. Jesús está hablando de una imposibilidad. Muchas interpretaciones han dicho que el ojo de la aguja de una puertita que había en la entrada principal donde el camello entraba rampeando cuando llegaban las caravanas, pero eso era posible. Y en realidad todos los camellos podían pasar por ahí, costaba, pero podían pasar. Pero Jesús está hablando de una imposibilidad, de tal forma que los discípulos llegan a grullón: nadie podrá ser salvo, porque Jesús estaba refiriendo literalmente a meter a un camello por la aguja. A eso se refería. ¿Y qué es lo que quiere decir con esto? Es más fácil pasar un camello por una aguja que obtener la vida eterna y la salvación por uno mismo. En otras palabras, imposible. Para los hombres es imposible salvarse a sí mismos, pero para Dios no. Todas las cosas le son posibles a Dios, en especial la salvación del hombre. Puedes tener todo. Puedes ser bueno. Puedes ser una persona moral, una persona religiosa, pero aún sentirte vacío, porque solo Jesús te puede llenar. ¿Qué te aleja de Jesús? ¿Cuál es el problema de tu vida? El joven rico decidió, y la decisión del joven rico fue irse, porque no podía. ¿Qué vas a decidir tú? Vamos a orar. Señor, cuando tú nos hablas del matrimonio, nos hablas de algo que tú quieres para todos, porque no es bueno que estemos solos. Y Señor, qué importante es conocerte de pequeños, porque de pequeños nos permite orar por la persona que algún día será nuestro esposo o esposa. Señor, otros no tuvieron ese privilegio y se encontraron contigo cuando ya eran casados. Y otras divorciadas, Señor. Señor, quiero pedirte que tú sanes las heridas que aún quedan de matrimonios que fracasaron por uno u otro motivo. Te pido, Señor, en este momento, por los hijos de hogares quebrados, para que tú cubras a esos hijos. Te pido por los casados en la iglesia, para que le des las fuerzas, la capacidad de poder cambiar ellos, porque primero tenemos que cambiar nosotros antes que la otra parte cambie. Señor, oro y te pido por todo eso. Te pido por los matrimonios acá presentes, para que podamos fortalecer nuestros matrimonios. Te pido por los solteros, para que sepan qué escoger. Y te pido por los divorciados, Señor, para que tú les ministres el corazón, me pongas bálsamo, Señor, a sus heridas. Y Señor, si son ellos la parte inocente, Señor, permíteles encontrar la persona que estará con ellos. Gracias te doy, Señor.